¿Qué tal? Buenos días. Un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Iniciamos, como cada viernes del curso, 30 minutos que dedicamos a la actualidad y a temas que creemos pueden interesarle relacionados con estos estudios. El pasado 25 de marzo, los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea aprobaron en Berlín una declaración solemne que apoyaba un acuerdo de mínimos para impulsar la Unión. La ocasión lo merecía, se cumplían 50 años de los tratados que dieron inicio al proceso de integración política. El 25 de marzo de 1957, los seis países fundadores firmaron dos documentos conocidos como el Tratado de Roma. El primero creaba la Comunidad Económica Europea y el segundo la Comunidad Europea de Energía Atómica. El Tratado de Roma lanzó el Mercado Común Europeo, pero también creó las principales instituciones políticas. La adaptación de las comunidades europeas a las realidades internacionales e internas de su propia dinámica dio lugar a la modificación de los tratados originales y a la incorporación de nuevos aspectos a los contenidos ya existentes. Así, en 1991 se firmó el Tratado de Maastricht o el Tratado de la Unión Europea, en el que se establecían como logros la moneda única, la ciudadanía europea y nuevas políticas comunes. Uno de los mayores logros económicos realizados por la Unión fue conseguir la creación y circulación de una moneda única, el euro. Otro logro, este político, tuvo lugar el 1 de mayo del año 2004, cuando 10 países se convirtieron en miembros de la Unión, que pasaba a tener 25 socios. También se ha preocupado de otros aspectos fundamentales para la vida europea, como la eliminación de fronteras, acciones destinadas a la conservación del medio ambiente, defensa de los consumidores, creación de empleo o a evitar la discriminación. Tras los referéndums sobre el tratado por el que se establece una constitución para Europa, realizados en varios países de la Unión, y la negativa de Francia y Holanda, la Unión pasa por un periodo de reflexión sobre su futuro. Sobre el futuro, precisamente, y sobre el presente, vamos a reflexionar con ocasión, como decíamos, de la conmemoración del 50 aniversario del Tratado de Roma. Y para ello contamos con tres expertos. Uno de ellos, les dejamos con él, es el profesor de la UNED, catedrático Jean Monnet en Políticas y Cooperación, Gustavo Palomares.
Durante siglos, Europa ha sido una idea, una esperanza de paz y entendimiento. Esta esperanza se ha hecho realidad. La unificación europea nos ha procurado paz y bienestar, ha cimentado nuestra comunidad y superado nuestras contradicciones. Con la unificación europea hemos demostrado haber aprendido la lección de las confrontaciones sangrientas y de una historia llena de sufrimiento. Hoy vivimos juntos de una manera que nunca fue posible en el pasado. Muy buenos días. Estas frases, estas palabras que acaban de escuchar, es el texto de la Declaración de Berlín que cerraba ese cumpleaños de Europa en sus 50 años del proceso de integración. Sin duda, ha sido un largo camino el recorrido. Han sido muchos los desafíos que hemos tenido que afrontar los diferentes estados que en las distintas etapas históricas han recorrido este largo camino, ya 50 años de la integración europea. Y sin duda, la consideración desde una asignatura como las relaciones internacionales y desde una universidad como la nuestra no podía permanecer al margen de ese balance necesario que tenemos que realizar y, sin duda, los retos de futuro que tenemos que afrontar. Y qué mejor que los catedráticos Jean Monnet, esas personas que han dedicado al análisis y al estudio del proceso de integración, para hacer este estudio, esa consideración a la que les invitamos a todos ustedes en estos minutos que vamos a dedicarle. Hoy nos acompaña el profesor José Humberto López Martínez, catedrático Jean Monnet de Política Comercial de la Unión Europea, uno de los referentes dentro de nuestra universidad en la consideración económica, el análisis crítico del proceso de integración desde esa sensibilidad importante que ha sido sin duda uno de los motores, el motor fundamental, que es la integración económica y los objetivos comerciales. Y nos acompaña también, para nosotros es sin duda un gran honor, el profesor Carlos Molina del Pozo. Yo diría de él que si hay una referencia sin duda del derecho comunitario en nuestro país, como catedrático Jean Monnet en la Universidad de Alcalá, sin duda esa referencia es Carlos Molina. Ha sido durante muchos años el presidente de AUDESCO, la Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios, y es sin duda, bueno, les diría que esa persona de referencia obligada en la consideración y estudio de la evolución del marco jurídico del proceso de integración. Para mí es un honor hacer la presentación a estos compañeros. Bienvenidos a vuestro foro, que es esta casa.
Muchas
Carlos,
gracias.
Bienvenido. Humberto, bienvenido.
Gracias.
Bueno, pues yo creo sin duda que en este 50 cumpleaños que tiene el proceso de integración es casi obligado hacer ese balance para poder desde ese balance mirar a los retos de futuro. ¿Qué os parece? ¿Cuáles serían esas grandes características que vosotros destacaríais del proceso de integración? Carlos, ¿cuál crees tú que serían esas características generales del proceso de integración?
Vamos a ver, yo creo que el proceso de integración es un proceso comunitario. Como bien se ha dicho, no es mezcla de otras cosas, sino propiamente un proceso comunitario. ¿Y qué es eso del proceso comunitario? Yo siempre creo que debemos de diferenciar claramente lo que es las comunidades europeas, cuando además después se convierten en Unión Europea, de lo que son otras organizaciones. Yo deslindo claramente lo que es una organización internacional de lo que es la Organización de la Unión Europea. Entre otras cosas, por las características que tiene, que en función un poco de la experiencia de estos 50 años, podemos decir que, en primer lugar, tiene unas instituciones propias. Unas instituciones que son el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo, la Comisión, que son instituciones propias en el sentido de que son auténticamente de esta organización que estamos refiriéndonos, de lo que es la Unión Europea. Esas instituciones propias, en segundo lugar, son capaces de dictar normas jurídicas. Y esas normas jurídicas que dictan son normas que tienen unas también características como la primacía, el efecto directo, la aplicabilidad directa, que no tienen las normas jurídicas que emanan de cualquier organización internacional. Y por tanto son los que conforman el derecho comunitario. Esas normas son el derecho comunitario. En tercer lugar, yo diría que hay un ámbito distinto, que es el ámbito de la supranacionalidad, que es distinto al ámbito de la internacionalidad. Y por último, el objetivo claro de esta organización es conseguir la integración, a diferencia de conseguir cualquier tipo de cooperación que puede ser en una organización internacional. Por tanto, yo creo que esas bases son fundamentales, ¿verdad?, para saber un poco encuadrar lo que hoy día, después de 50 años, son las comunidades europeas o la Unión Europea.
Y bien definido, como ha hecho Carlos, lo que es esas características en el ámbito jurídico. Humberto, ¿qué características destacarías tú en el ámbito más económico y comercial?
Hombre, yo creo que hay una muy clara y el propio Tratado de Roma lo dice claramente, y es la consecución de un auténtico mercado común para los países miembros de la Comunidad Europea. La supranacionalidad, como decía el profesor Carlos Molina, en el terreno económico también es muy importante el tener un mercado o un mercado común que, bueno, hasta el año 92 no se consigue plenamente con el mercado único, que no es otra cosa que el perfeccionamiento del mercado común. Y desde el punto de vista comercial, pues digamos, hacia el exterior, la unión aduanera, que se consigue con notable éxito mucho antes del periodo transitorio que en un principio se había pensado para que se consiguiera, ¿no? En el año 68 ya se tenía una unión aduanera bastante perfecta, ¿no? Yo creo que además, desde el punto de vista económico, hay que señalar otra característica muy importante, y es que este es un proceso de integración con un muy importante componente de solidaridad económica entre los miembros de la Comunidad Europea. A diferencia de otros procesos de integración, estoy pensando en el caso de América Latina, donde el asunto de tener unas instituciones potentes, digamos, como tiene la Unión Europea, pues les cuesta, porque no son muy partidarios de institucionalizar los procesos de integración. Además, el componente este de solidaridad pues es muy, muy limitado o inexistente, ¿no? Sin embargo, este componente de solidaridad en la Comunidad Europea ha sido a lo largo de los años muy, muy importante, característico de este proceso de integración, y en algún momento, y quizás después podamos hablar de ello, ha sido un poco, no sé cómo comentarlo, como un éxito que nos lleva a tener dificultades, claro, uh-huh, por morir de éxito, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, luego si acaso comentamos un poco más la cuestión.
Esta. Sí, a mí me gustaría añadir que evidentemente esa característica que siempre decimos los politólogos del proceso de integración, esa característica de la gestión de la diferencia. Evidentemente yo creo que en gran parte el éxito del proceso de integración es establecer esos mecanismos para hacer no políticas únicas, sino políticas comunes. Lo que significa, sin duda, que yo creo que es la característica fundamental dentro de esa sensibilidad más política y social, hacer realidad que diferentes formas de entender políticamente la integración, incluso los estados nacionales, con esas diferencias sociales, que no digamos en la Europa de los 6, del 57, de los tratados de Roma, sino incluso en el momento actual ya con 27 estados tenemos que administrar. O sea, y todo ello yo creo que el elemento fundamental de esa gestión de la diferencia es que se parte del hecho de poner encima de la mesa una serie de valores comunes. Esos valores comunes que han identificado a Europa históricamente, y que esos valores comunes de libertad, del respeto escrupuloso a los derechos humanos, de los principios democráticos, de esa forma de entender los estados calificados como estados de bienestar social, nos dan ese umbral fundamental a partir del cual construimos todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que estos 50 años nos hacen valorar cuál es el objetivo, cuál fue el objetivo del nacimiento del proceso de integración en ese momento que nos lleva al famoso discurso de Churchill, ¿no?, en la Universidad de Zúrich del 48, hacer que los horrores de la guerra no se vuelvan a repetir en Europa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ese ha sido una de las grandes ventajas, quizá la ventaja fundamental, sin duda con algunas, pues con algunas carencias de las que hablaremos con posterioridad. Pero si vosotros tuvierais que hacer ese, pues ese punto fundamental es dentro de la agenda, referido a los logros de la integración, Carlos, ¿tú qué destacarías?
Sí, bueno, estoy un poco en la línea de lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Porque en 50 años han pasado cosas buenas y malas. Yo comentaba hace unos días a mis alumnos en la facultad que desde que hace 33 años me metí en estos temas de la Comunidad Europea, pues he oído siempre la palabra crisis. Está en crisis, la Comunidad Europea está en crisis, esto no sale ya de aquí, no se puede avanzar más, y jamás se ha muerto, ¿no? Es una crisis, claro, muy larga que nunca ha llegado a morir. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues porque vivimos momentos verdaderamente vivos, en el sentido literal de la palabra. La sociedad civil hoy día se mueve y vemos la perspectiva de los últimos 50 años. ¿Qué ocurrió? Que salimos de una guerra en la que España no participó directamente, pero sí indirectamente, y además había sido campo de batalla previamente en nuestra guerra civil para experimentar, como he sabido, los aparatos y las armas que se utilizaron después. Por tanto, y luego las divisiones que mandó España también, etcétera. Luego tuvimos alguna intervención en la guerra. Pero además de la intervención en la guerra, Europa nace por necesidad de, como tú decías, de vivir en paz,
claro,
de no volver a enfrentarse más en la historia. Y para eso, incluso cuando Estados Unidos ofrece el dinero con el señor Marshall en aquella famosa que luego se reproduce en la película, ¿verdad? De bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que España no coge un duro, ¿verdad? Después de que se quedaban esperando a que algo nos llegara. No, Estados Unidos pone dinero para que los estados que habían participado en la guerra y que tenían unas economías destrozadas y que venían de una economía de posguerra se levanten a cambio de que no se vuelvan a enfrentar más. Por tanto, la paz es fundamental, es el primer gran objetivo que se va a tener en cuenta. Luego el tema también de la democracia, de la libertad, de la protección de los derechos fundamentales que tú mencionabas. Bueno, nunca, yo creo que no hace falta ni siquiera que tengamos, y luego hablaremos, la Carta de Derechos Fundamentales.
Sí, claro.
Porque ya tenemos unos derechos fundamentales en las tradiciones constitucionales de cada uno de los Estados miembros, en el Convenio de Roma del 4 de noviembre del 50 de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Por tanto, tenemos ahí jurídicamente bien amarrado lo que es un Estado de Derecho potencial. Y lo que ha hecho es desarrollarse a lo largo de 50 años. Con la dificultad que entraña que cada vez ha tenido que ir ampliando, y siempre con la preocupación de que estamos en crisis y antes de salir a la crisis ahora vienen más países que nos complican otra vez. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso ha servido para que nos espabilemos más.
No, está claro que la crisis, como tú decías, es un poco el estado natural de nuestro proceso de integración y en general de todos los procesos de integración, ¿no? Ese debate permanente de ampliación, profundización, que es el que subraya el estado crítico que va cambiando, ¿no? Humberto, ¿cuáles son los logros que tú valorarías del proceso de integración?
Hombre, yo insistiría un poco en lo que me he quedado antes, el tema de la solidaridad. Toda la serie de políticas económicas redistributivas han colaborado de una forma muy importante, como nosotros podemos, los españoles me refiero, podemos atestiguar a que quizá pues la parte menos económicamente menos fuerte de la Comunidad Europea pues reciba unos apoyos que le permiten pues el empujón este hacia en algún momento conseguir el desarrollo y bueno pues seguir más allá en el crecimiento económico. Bien es verdad que eso también tiene su talón de Aquiles, así como me refería yo antes al morir de éxito. La solidaridad a veces este programa de subvenciones de las distintas políticas comunes a veces ha adormecido un poco el sentimiento europeísta en el sentido de político, si acaso, y más político, efectivamente. Es decir, a mí me parece que los agentes económicos, vamos a decir, que se han interesado por la Unión Europea simplemente para conseguir una subvención, realmente yo dudo de su sentimiento europeísta y de... Bueno, había una profesora, una catedrática de Derecho, que hace algún tiempo, el profesor Pablo Mares y a mí nos comentó que, bueno, que lo que habría que crear en Europa era una especie de patriotismo europeo.
Sí.
De que la gente, los ciudadanos europeos, no solo se sintieran nacionales de su país, sino también tuvieran algún mínimo, hombre, tampoco le vamos a pedir que sean absolutamente europeístas, aunque algún intelectual hay, pero claro. Pero que por lo menos un poquito sí que se sientan europeos.
Por supuesto, yo también tengo que decir algo sobre eso.
Diría que el problema es que nos lo han querido imponer, en el caso español. Nos han impuesto, cuando hemos llegado a la universidad, nosotros ni siquiera, es decir, nosotros no sabíamos ni hemos estudiado en la vida lo que era esto de las comunidades europeas ni la Unión Europea. Es la generación siguiente la que tiene que tener este tema claro. Desde los párvulos hay que empezar a enseñar los símbolos a los chicos pequeños, a los chavales, que lo ven como algo natural. Que vean que existe una bandera, que existe un himno, que existe... Y entonces poco a poco irán entrando en esa en ese patriotismo europeo que tú decías.
Claro,
¿no?
Es que yo creo que hay un... Tenemos, y yo creo que cuando uno cumple ya 50 años, tiene que, para romper un poco ese ensimismamiento que ha tenido muchas veces la reflexión sobre el proceso de integración, uno tiene que subrayar cuáles son las carencias. Y una de las carencias, lo que señalabas tú y señala Humberto, que es el elemento de la falta de identificación de la ciudadanía con este proceso. Y que va más allá de tener unos símbolos, mitos y ritos. Va más allá de tener un pasaporte. Va más allá de tener una bandera. Y por supuesto, va más allá de tener la UEFA Eurovisión. Es un proceso que inevitablemente tiene que ser un proceso de identificación de abajo arriba.
Una selección de fútbol deberíamos tener, quizás.
Eso estaría. Muy bien. Pero lo que es verdaderamente preocupante es esa distancia con la que la ciudadanía europea, sobre todo yo creo que en los últimos años, ve este proceso de integración que determina, fijaos qué cosa más paradójica, ¿no?, que exista una menor participación en las consultas electorales, por no hablar del rechazo francés y holandés a la Constitución Europea, ¿no? Pero sin duda una mayor frialdad a la hora de valorar qué es lo que ha aportado el proceso de integración a las diferentes realidades nacionales, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues a lo mejor sería interesante, llegados estos 50 años, que las instituciones y nosotros en el ámbito académico e investigador que nos compete, que analicemos cuáles son esas quiebras fundamentales que aún siguen existiendo entre la ciudadanía y el proceso de integración, ¿no?
Es que un proceso de integración no se puede construir de espalda a los ciudadanos. Es totalmente absurdo. La participación de los ciudadanos en la gestión, en la vida pública, yo siempre digo que para poner en marcha un proceso de integración, si me permitís, hay dos cosas que son fundamentales. Una es que se haga posible la participación de los ciudadanos en la creación de ese proceso. Eso se puede hacer a través de un parlamento, de una asamblea de amigos o de un grupo de amigos que se reúnen para. Siempre participación, asegurar esa participación. Y segundo, se necesita también que haya una garantía jurisdiccional de que los derechos de los ciudadanos se van a estar siempre garantizados. Eso es fundamental. Con esas dos mimbres se puede construir un proceso de integración sin problema.
Sí, está clarísimo. A mí me gustaría quizá trasladaros esa inquietud que ha aparecido en los medios informativos europeos, pero en el caso nuestro, evidentemente, en los medios informativos españoles, respecto a esa cuota de responsabilidad que tienen los españoles en el despegue, sin duda, desde la llegada de la democracia, pero sobre todo desde nuestra incorporación en el 86 a la integración europea. Y ¿qué responsabilidad hay compartida entre los ciudadanos españoles y el proceso de integración en ese despegue, en eso que llaman algunos, de una forma exagerada y yo creo que fuera de lugar, milagro español, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, desde un punto de vista, a lo mejor los españoles hubiéramos sido incapaces de llevar a España en los últimos años hasta donde la hemos llevado si no fuera con esas ayudas que han supuesto una voluntad, pero los diferentes fondos, la apertura de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que no solamente con esos fondos España hubiera despegado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa valoración vuestra de España vinculada al proceso de integración? Y esto que hablan del despegue económico de España.
Yo le voy a dejar a Humberto que hable de eso porque es economía pura, porque ahí es donde se ve más. Yo simplemente encuadraría diciendo que España es otro país. O sea, España es otro país. Nosotros hemos llegado ahí, a Europa, agarrándonos al cable ardiendo de salir de la dictadura, entrar en la democracia. Para nosotros Europa era algo verdaderamente consustancial a la democracia y a la modernización del país. Y yo creo que eso se ha conseguido. Llegamos y fuimos vanguardia en el momento que llegamos, porque teníamos toda la gran ilusión de construir Europa. Esa ilusión que España aportó desde el primer momento y que ha bajado ahora, ya no es igual que hace 21 años, pero todavía se sigue manteniendo. España es un país que está trabajando en la vanguardia de construir el proceso de integración europea. En los ámbitos, yo decía, es otro país, porque se lo digo así a mis alumnos, digo, ustedes no han vivido lo que era hace 20 años, ustedes tienen 20 o 21 años ahora, ustedes no saben lo que era España hace 22 o 23 años. Ustedes no saben las infraestructuras, que ahora Humberto nos hablará. Ustedes no saben el mantenimiento de la democracia, que ahora lo vemos como algo normal, que esto ya no se va a ir para atrás, pero en aquellos años estábamos todos pendientes de que hubiera un militar o de que hubiera un periódico que... Entonces, hoy día está garantizado. Es decir, hemos dado un gran salto hacia la modernidad. Yo creo que lo que hemos aportado a la Unión Europea en estos últimos 21 años es la modernidad y la apuesta por la modernidad en la construcción de una Unión auténticamente
y
europea.
Y eso no sin dificultades, evidentemente.
No,
¿no? Moneda común, tenemos
claro.
El euro, infraestructura, como nunca España ni siquiera llegó a soñar, liderazgo en algunos ámbitos, apertura de sensibilidad hacia el sur. Y hacia América Latina, que sin duda, sin el impulso de España y Portugal no se hubiera podido conseguir. Humberto, España y la Unión Europea.
Sí, no, desde el punto de vista económico, yo creo que nosotros recibimos quizá más de lo que pudimos dar a la Unión Europea. Sin embargo, a la Unión Europea en el terreno de la ilusión, porque recordemos que la Unión Europea, entonces era la Comunidad
Europea
estaba en una crisis, una de las muchas,
siempre, ¿no?
Una de sus muchas crisis, estaba en una crisis y España supuso un revulsivo, o sea, es esto como que sale el jugador del banquillo y revoluciona al equipo, pues efectivamente nosotros revolucionamos al equipo y la Unión tuvo unos años muy buenos de profundización del proceso de integración y de funcionamiento, ¿no? Para nosotros, desde el punto de vista económico, fue ese espaldarazo, ese empujón, quizá a lo mejor que no tuvimos con el señor Marshall, que comentaba el profesor Molina de Pozo, pues lo tuvimos con el señor Delors, etcétera, ¿no?
¿Sí?
Basta recordar en aquellas épocas que citaba el profesor Carlos Molina, que no conocían sus alumnos, pues que la carretera entre las dos ciudades más importantes de España, Madrid y Barcelona, era horrorosa. Era una carretera con un carril en cada dirección. Eran las dos ciudades más importantes de España, ¿no? Y donde se concentraba la mayor parte de la riqueza nacional, ¿no? No había autopista, no había autovía, no había nada. En todas estas infraestructuras, pues colaboró en su financiación la Comunidad Europea. Y evidentemente para para tener un importante crecimiento económico, para tener un desarrollo económico, en la cuestión de las infraestructuras es muy importante. Es muy importante porque permite a los agentes económicos desplazarse, trasladar sus mercancías, sus productos. El mercado se articula realmente y funciona bastante mejor, y se aprovechan pues posibilidades de negocio que antes no se podían aprovechar, efectivamente.
Muchas gracias. Como estamos comprometidos a hacer esa proyección de futuro, quiero decir, a valorar lo que tenemos, pero sobre todo para no caer en ese ensimismamiento, en ese ombliguismo, yo creo que inevitablemente tenemos que hablar también de las dificultades y el momento en el que nos encontramos. La propia declaración de Berlín, con la que hemos empezado el programa, es una declaración de mínimos que subrayan pues esas dificultades que ahora mismo tiene el proceso de integración, con una constitución que todavía, aunque ha sido ratificado por una parte importante de los Estados, pero que sin duda está ahí en el congelador, con una política exterior y de seguridad común que todavía sin duda no ha conseguido ese objetivo de que los europeos tengamos unos instrumentos en el ámbito de nuestra voz en el exterior y en nuestras responsabilidades en la seguridad y la defensa, en unos nuevos socios que todavía no se han creído el discurso europeísta y que han desplazado quizá el núcleo de poder del centro sur al centro norte. Pero sobre todo esa falta de liderazgo, que yo creo que es sin duda esa posición en la que hoy se encuentra el proceso de integración, ¿no? ¿Cómo sin duda vamos a afrontar estos retos de futuro, que son a fin de cuentas pues los retos que tenemos todos los europeos para afrontar este siglo que estamos empezando, Carlos?
Bueno, aquí sí que necesitaríamos 3 o 4 horas para que cada uno expresara lo que piensa y lo que entiende que es el futuro, porque una vez más, unidos en la diversidad. Yo creo que hay diversidad de planteamientos y diversidad de sistemas que se podrían aplicar para encarar el futuro. Y bueno, está muy bien que existan esas diversidades, porque así se puede construir mejor, con la participación de muchas visiones y de muchos esquemas, el futuro, ¿no? ¿Qué duda cabe que tenemos el Tratado Constitucional encima de la mesa? Y tener el Tratado Constitucional, yo soy de los que pienso que no se debería tocar nada, es decir, que lo mismo vale, es decir, si estamos en igualdad, con el principio de igualdad de los ciudadanos, pues evidentemente lo mismo vale el voto francés que el voto español, y hay 16, 17, 18 países que han ratificado ya el texto, hay otros que todavía no. Entonces, bueno, el futuro tiene que ser siempre en el ámbito de lo que es un tratado constitucional. Quizá el nombre no sea el momento oportuno de llamarle Constitución todavía. Bueno, pues se llame como se quiera, pero que contenga lo que es la primera parte y la segunda parte de la Constitución actual. Y en definitiva, tener en cuenta fenómenos como la ampliación, que no hemos terminado con ella, y que es necesario que se siga pensando en ello.
Humberto, muy breve.
Sí, yo solamente voy a señalar dos retos que me parecen a mí importantes. Uno de cara al interior y otro de cara al exterior. De cara al interior, a mí me parece que la cuestión de la cooperación reforzada hay que incidir en ella. Y de todas maneras, dentro de la cooperación reforzada, a mí me parece bastante bastante bien visto, tal como el profesor Torreblanca ha publicado recientemente, la cooperación reforzada a la carta versus la cooperación reforzada predeterminada. Es decir, no podemos tener una cooperación reforzada en cualquier cosa con una serie de países, y en fin, sino predeterminar un poco los círculos en los cuales se puede ir avanzando en la integración de la Comunidad Europea. Y por otro lado, y en el exterior, y me parece muy grave, es la cuestión energética. La cuestión energética puede llegar a ahogar a la Comunidad Europea si no se tiene una política energética común pronto.
Muy bien, pues yo creo que realizar un buen balance de esas perspectivas, aún con las dificultades que habéis subrayado, sería acabar nuestro programa con ese párrafo con el que acaba la Declaración de Berlín. Somos conscientes de que Europa es nuestro futuro en común, y seguro que vamos a encontrar las vías y los caminos, como hemos encontrado a lo largo de estos 50 años, para hacer posible que el proceso de integración, sin duda yo diría que sea esa entidad política nueva, moderadora, articuladora de principios, pero también de valores, y que sea sin duda esa expresión básica de los europeos, de nuestros valores profundos, pero sobre todo que sea la cabeza de la dinámica de cambio de la del sistema y de la sociedad internacional. Desde esa perspectiva, queremos acabar esta reflexión que hemos hecho de estos 50 años y no acabar sin agradecer, por supuesto, al profesor Humberto López, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático Jean Monnet, Política Comercial de la Unión Europea, pero sobre todo al profesor Carlos Molina del Pozo, catedrático Jean Monnet, de Derecho Comunitario, profesor de la Universidad de Alcalá. Carlos, muchísimas gracias,
muchas gracias
por estar
vosotros
con nosotros. Gracias. Humberto, muchas gracias. Y a todos ustedes, muy buenos días.
Hemos hablado de Europa con la ayuda de tres catedráticos: Jean Monnet, el profesor Gustavo Palomares de la UNED en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, experto en políticas y cooperación, y que ha moderado este coloquio. Humberto López, también de la UNED, de la Facultad de Económicas y experto en política comercial de la Unión Europea. Y Carlos Molina del Pozo, como decimos, catedrático Jean Monnet en la Universidad de Alcalá y un referente en lo que a derecho comunitario se refiere. Nos encontramos la semana próxima en Foro Político y Sociológico. Gracias por su atención y disfruten lo que queda del día.